Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, este camino por el tiempo que nos propone Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, con ganas de seguir escuchando esta historia que empezamos en la entrega anterior sobre los judíos de Italia. Habíamos hablado sobre Sefarad, sobre los orígenes de Ashkenaz, incluso de los judíos de Oriente, todas historias muy antiguas, traídas hasta más o menos la Edad Moderna. Y antes de seguir avanzando en el tiempo, queríamos completarlo con una ficha de este rompecabezas, que son los judíos de Italia, que no pertenecen a ninguno de estos grupos de los que hablamos antes. Eso lo explicamos un poquito en la vez anterior y hoy seguiremos, aparte, con un ejemplo de la sinagoga más antigua de toda Europa, ¿no?
Sí, tal cual. Y entonces yo, eso es gracias a vos. Tengo que decirlo absolutamente. No sé, hay como una cosa de estímulo y yo digo, bueno, artículos sobre la sinagoga de Ostia hay a montones, pero yo quería algo más profundo y más académico dentro de lo que se le puede contar a la gente. Y encontré algo escrito por unos investigadores de Suecia, de ahora, unos que son interdisciplinarios, y me pareció tan interesante porque esta gente no son solo arqueólogos, sino historiadores, hay toda una cosa, y me pareció muy importante ocuparnos de la historia de esta sinagoga para explicar un poco este judaísmo que no lo podemos imaginar como si pertenecieran casi a esta época, porque no sé por qué me doy cuenta todo el tiempo cuando trabajo con la historia de los judíos, es que hay una cosa como no poder colocarlos en el tiempo. Es extremadamente difícil, pero por lo menos nosotros lo intentamos. Y entonces, en esta investigación, que es sumamente interesante, es una universidad de Estocolmo, estos arqueólogos primero lo que confirmaron es que es una sinagoga construida a mediados del siglo I. Así que esto habla de la vejez, no de la vejez, de la antigüedad de la permanencia de los judíos en Roma. Pero aparte, toda esta investigación arqueológica, lo que termina, porque como es un estudio interdisciplinario, es explicándonos cosas de estos judíos, no solo de Ostia, sino de ellos, de estos judíos que vivían en el Imperio Romano. Y para la próxima vez, te anticipo que voy a tratar de hablar un poco sobre las tumbas de estos judíos que fueron encontradas...
O catacumbas, ¿no? Porque en esa época también...
Catacumbas, está bien, está perfecta la corrección, para entender muchas cosas sobre este judaísmo tan viejo que está ahí por tantos siglos, y después avanzaremos. Pero a mí me parece que ya que Radio Sefarad nos da el espacio y vos, y la oportunidad, Jorge, de explayarnos y de profundizar en estos temas, no hay que desaprovecharlo. Y entonces, lo que me enteré a través de este artículo es que, además de haber sido, de que se confirmó realmente que es una sinagoga, porque vos sabés que para un investigador, hasta que no se demuestre lo contrario, todo está puesto en duda. Entonces, sí, esta es una sinagoga muy antigua, construida en el siglo I, a mediados del siglo I de nuestra era, en lo que era el antiguo puerto del Imperio Romano. Creo que en Ostia estaba la desembocadura del Tíber, y por ella salían al mar los barcos y sobre todo traían trigo para Ostia. Y Ostia se convirtió en una ciudad que duró unos 500 o 600 años, después entra en absoluta decadencia. Y además de ser un puerto muy importante, en un momento dado en la historia imperial llegó a ser una urbe. Una urbe es una ciudad, y una ciudad con 50.000 habitantes. Así que estos judíos que estuvieron ahí, evidentemente también fueron una comunidad importante. Lo que ellos analizaron, estas ruinas arqueológicas que encontraron, y dicen que este edificio sufrió varias modificaciones, renovaciones, creo que estuvo hasta mediados o fines del siglo VI, No te firmaría todo eso. Y las renovaciones y los cambios que fue sufriendo este edificio hablan de cómo se fue modificando se fueron modificando estas comunidades judías que vivían ahí, de cómo fueron modificándose las relaciones entre Israel o lo que quedaba de Israel en aquella época, después de la destrucción del Imperio Romano, pero bueno, se fueron los judíos de Jerusalén y de Judea, pero están en el norte, están ahí, se han quedado y tienen influencia sobre los judíos de la diáspora. Y además de cómo van cambiando las relaciones también entre los judíos y la sociedad que los rodea con el avance del cristianismo. Lo que dicen estos investigadores y lo que dice este estudio es que evidentemente existió una comunidad que fue muy anterior a la construcción de la sinagoga. Y cuando esta sinagoga es construida, es una comunidad muy sólida y organizada la que levanta este edificio. También dice de que es evidente y se sabe históricamente de que en Ostia había otras comunidades judías, que esta no fue la principal sinagoga, pero bueno, es la que queda y es los restos que están. Dice que es una construcción monumental en esa época, que se va a construir tal cual como los templos que tenían las otras religiones, o sobre todo las religiones greco-romanas, que en ese momento eran todavía dominantes, que después, con el paso de los siglos, van a entrar en decadencia y van a ser sustituidas por el cristianismo en el siglo IV, por el emperador Constantino. Y esto se advierte en el edificio. Dice que la primera sinagoga, el primer edificio de la sinagoga, no tiene símbolos visibles del judaísmo. No hay lo que es habitual. Y además esta sinagoga es monumental en relación a otras sinagogas de la diáspora, lo que habla de que no se sentían en absoluto menos importantes o marginados en esta sociedad greco-romana. Esto es importante, o greco-latina, que es importante, y yo diría, no sé si greco todavía, es el Imperio Romano donde ellos están instalados. Después hay una modificación en el edificio, ellos dicen como es como una renovación, y en esta renovación lo que es visible es que hay una parte ya de las comunidades que se ha reducido, que hay gente que se ha ido, y que las comunidades, la presencia de distintas comunidades judías se ha reducido ahí en Ostia. Entonces, que se han reunido y se han convocado en una sola sinagoga. Y ahí dice que en esta renovación lo que es visible es que han cambiado las relaciones, que lo que se puede observar es así, entre otras cosas, un avance del cristianismo y una necesidad por parte de los judíos de afianzar y de demostrar ante propios y extraños, es decir, ante judíos y no judíos, que son judíos, que su pertenencia y su pertenencia religiosa es el judaísmo. Y también que acá hay como una influencia de las sinagogas, que hay como que lo que se observa es un contacto, están diciendo los historiadores, entre los judíos que están en territorio de Israel, sobre todo en la zona de la Galilea, que es donde después los judíos van a estar instalados. Y también del judaísmo rabínico. Y entonces los símbolos judíos que va a ostentar el edificio son muy importantes. Están las menorot, están el lulav, el otrog y el shofar. Y son visibles, están afuera y cualquiera que pase por ahí puede ver eso. Lo que me olvidé de decir es que la primera sinagoga, que es el primer edificio sobre el cual después se han hecho las otras renovaciones y los otros cambios, estaba construido fuera de la ciudad, fuera de las murallas. En ese principio eran fluidas las relaciones entre judíos y no judíos. Pero es evidente que con este cambio que se observa en el edificio, lo que demuestra toda esta nueva edificación que va a tener varias dependencias, que va a tener dependencias de cocina casher, para hacer el pan y para hacer evidentemente las matzot de Pesaj. Lo que demuestra es que esta comunidad que se ha concentrado toma a la sinagoga como eje y centro de su existencia. Y eso también es un cambio muy importante que se manifiesta en la forma en que el edificio está construido. Y además hay otra cosa bastante importante. Ahí en esta segunda renovación parece que también volvió a tener una tercera renovación el edificio. Lo que se pone es el Arona Kodesh. El Arona Kodesh, para quien no lo sepa, es el lugar donde se guarda la Torá. Y hay como una consagración de la santidad del lugar, de esta sinagoga, como reemplazo del templo destruido en Jerusalén. Esto es un poco así y otro poco no, porque lo que hay que saber es que las sinagogas existen un poco antes un poco o antes de la destrucción del templo, pero es evidente que después de la destrucción del templo, los judíos van a utilizar las sinagogas como lugar de reunión y la santidad del lugar, justamente lo que dicen estos investigadores, está dado por la presencia del Arona Kodesh, por la Torá que está ahí y por la importancia que empieza o ya tiene esta sinagoga para esta comunidad, que de esta manera lo que está haciendo son varias cosas. Refuerza su identidad frente a un creciente cristianismo que finalmente va a perseguir a estos judíos. Va a haber todo un problema entre ambas comunidades, pero estos judíos, en el momento en que construyen un templo de esta monumentalidad, porque es monumental para la época y para su tiempo, lo que dicen los investigadores también es que acá hay varias cuestiones. De la forma en que está construido, está por supuesto construido mirando hacia Jerusalén, pero la otra cosa muy interesante habla de una comunidad muy rica, de una comunidad importante y poderosa, que es capaz, tiene la riqueza suficiente y necesaria para construir un edificio de semejante envergadura, porque no es un edificio oculto, menor, entonces lo que dice uno de los investigadores es como para pensar sobre cómo era este viejo judaísmo que estaba en Roma, si lo podemos pensar, pues es también una comunidad autoconfiada, con mucha seguridad en sí misma, que es capaz de mostrarse ante el resto de la población de esta manera. Y es evidente que puede hacerlo. Bueno, el paso del tiempo determinó que Ostia entrara en una decadencia absoluta. Yo creo que para el siglo VI los romanos la abandonan, deja de ser el puerto también, porque el puerto lo van a poner en Campania, esto es en Sicilia. Pero para concluir, ¿no? Lo que demuestra también la construcción, según los arqueólogos y los especialistas, es la relación que existía entre los judíos de Israel y de la diáspora, más allá de estos judíos romanos, y de la importancia que le acuerdan en el culto judío desde la más temprana antigüedad a la, y sobre todo en el Imperio Romano, nada más ni nada menos, a la observancia del judaísmo en estos lugares y cómo esto se afirma ante el lento pero inexorable avance del cristianismo que va a convertir al judaísmo en una religión marginal y perseguida. Eso también hay que decirlo, pero bueno, eso es tema de otra cuestión. Lo que sí, también he logrado enterarme de que en Roma había por lo menos 11 sinagogas, porque si además en la misma Ostia existían otras sinagogas, hay que pensar, digo, que después cuando uno hoy en día va a Roma y va a lo que es el antiguo barrio judío, el que está ahí en el detrás del palacio de Augusta, la hermana del emperador Augusto, uno cree que la gente cree que los judíos siempre vivieron en ese único y solo lugar, en lo que es el gueto judío. No, no. Antes mucho antes, los judíos vivían en distintas regiones o zonas de Roma. Y bueno, cuando hablemos de las catacumbas, también eso será muy visible. A mí me pareció importante, viste, utilizar la arqueología para diferenciar y matizar y que la gente pueda llegar a entender o por lo menos visualizarlos como distintos o diferentes a veces a lo que la imaginación a uno le dicta y cómo los cambios en los edificios también o en la arqueología que pueden visualizar los arqueólogos pueden a nosotros transmitirnos alguna idea de los cambios que suceden que tienen lugar en las sociedades y en la historia de estos temas que estamos hablando hasta ahora. ¿Hay algo que me quieras preguntar o decir?
Bueno, sí, comentar porque se supone que este puerto de Ostia abastecía a la ciudad de Roma, como dijiste, estaba a la entrada la desembocadura del Tíber y por lo tanto pues ahí se trasvasaban las mercancías que llegaban por mar al río. Y supuestamente, digo, si la comunidad era tan rica y abundante y estaba justamente en Ostia y no en Roma, seguramente ellos se dedicaban también a este comercio, incipiente comercio internacional, ¿no?
Seguramente, porque lo que vos mirás y lo que te das cuenta, te cuento que estoy consiguiendo un material por el tema de los judíos de Ashkenaz, el tema de que hay algo que oscureció la historia. Estaba leyendo textos más modernos con respecto a los judíos, pero en otros temas. Y sí, los judíos, una de las cosas que practicaron todo el tiempo es el comercio. Y el comercio se hacía en los puertos. Y el tema de llegar hasta la India y los radanitas y toda esta historia es algo muy antiguo. Si traían trigo, por supuesto que estos debían dedicarse al comercio ahí en Roma. Y porque además fue su principal tarea, más allá de que después la historia los hizo como prestamistas o como usureros, sobre todo una de las funciones principales que desempeñaron fue el comercio. El comercio de que se ocuparon es el comercio a larga distancia, y eso lo vas a ver después en Sicilia, uh-huh. Lo vas a ver con respecto a todos los puertos y a los lugares donde ellos estuvieron, y sobre todo en el Mediterráneo. Eso es en Ostia. Después, en la misma ciudad de Roma, en lo que, bueno, uno ve lo que es el Foro Romano y todo eso, había otros judíos viviendo, ya te digo, si se dice que había hasta 11 sinagogas, y nosotros sabemos que los judíos no siempre necesitaban reunirse en sinagogas para rezar, así que la comunidad era importante y sobre todo vivía bien, estaban bien, y además hay algo muy importante. Cada vez que nosotros miramos una sinagoga, la sinagoga misma de Roma, las sinagogas de Europa, cuando uno ve un edificio muy grande, muy hermoso, lo que tiene que darse cuenta es que esa comunidad ha sido lo suficientemente rica e importante para poder construir un edificio así, y esto pasa después, yo creo, casi después de la emancipación, y esto es mucho tiempo más para acá.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, dentro de 2 semanas hablando de los judíos de la actual Italia que habitaron en esa zona. Quisiera recordar a los oyentes antes de acabar y saludar que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y que si quieren pueden recibir gratuitamente un boletín sobre historia judía, justamente cada 2 semanas también en su correo electrónico, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, Alicia, te agradecemos la entrega de hoy, la entrega general, y te conminamos y te invitamos a que dentro de 2 semanas sigas hablándonos de estas maravillosas historias del pasado.
Yo estoy muy agradecida por lo que ustedes me combinan y todo eso, porque eso me obliga constantemente y todo el tiempo me asombro, todo el tiempo me llama la atención y agradezco poder hacerlo. Así que, bueno, gracias, Jorge. Hasta dentro de 15 días.